De olvidar nunca la mañanita de otoño en que le salió un retoño a la pobre rama trunca. La mañanita en que en vano, junto a la estufa apagada, una niña enamorada le tendió al viejo la mano.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café, temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Son las 5 de la mañana y 2 minutos en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Mis amigos, este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana. La portada informativa de Radio Martín. Muy buenos días, mi estimada Lucy.
Pues muy buenos días, tengan todos ustedes en esta mañana. Llegó el jueves, jueves 12. Prepárense que mañana es viernes 3.
Así mismo. Pues.
Pero hoy estamos bien. Hoy es jueves 12 de marzo del 2015.
Bueno, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, allá de San Antonio a Maicí.
Y también a todos ustedes que nos escuchan a través de las ondas radiales o de la internet. Aquí estamos tus despertadores matinales de siempre, saludándote, disfrutando de una tacita de café, gracias a Moisés.
Sí, señor. Un buchito de café calientico, humeante y sabroso. Buenos días de parte de Teo y Girón, el control del sonido tempranero. Tenemos la producción, Ernesto Valdés Alpizar. Te saluda, pues, Lucy García, Moisés López. Y te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente por acá con Moisés López y los titulares.
Primera conexión de telefonía directa entre Estados Unidos y Cuba podría ampliarse en el futuro a otros servicios. Afirma Estados Unidos que no busca derrocar al gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. Prolonga el presidente Barack Obama por un año una orden ejecutiva de sanciones contra Irán. Y periodistas en Guatemala demandan justicia y protección tras el asesinato de dos de sus colegas.
Pasamos con las informaciones en detalle. La conexión directa de telecomunicaciones en Estados Unidos y Cuba ya está en marcha, inicialmente solo para llamadas telefónicas, pero podría ampliarse a otros enlaces en el futuro, informó este miércoles el monopolio estatal cubano Etexa.
La conexión está amparada en el acuerdo de servicio suscrito entre la empresa de telecomunicaciones de Cuba, Etexa, y la compañía norteamericana IDT, DomesticTelecom.inc, añadió de Texa en una nota de prensa publicada en su portal.
Este es el primer acuerdo suscrito entre empresas de ambos países después de la histórica decisión de los presidentes Barack Obama y Raúl Castro de restablecer relaciones diplomáticas tras medio siglo de interrupción anunciada el 17 de diciembre.
Luego del anuncio, Washington hizo públicos algunos decretos que flexibilizan el embargo a la isla y autorizó a empresas de telecomunicaciones estadounidenses a vender sus servicios a Cuba.
Más noticias de Cuba. Activistas de la Unión Patriótica de la Isla, o sea, UNPACU, repartieron en la mañana de este miércoles impresos con textos antigubernamentales en la localidad de San Luis, Santiago de Cuba. El opositor Roberto González Feria ofreció la información a Martín Noticias.
Ahora mismo acá, aproximadamente hace casi una hora, acabamos de repartir parte de impresos acá en el centro de la ciudad, 8:35, 8:40 de la mañana. Aprovechamos que esa hora hay mucho transeúnte ahí en esa parte de ahí. Entonces, como estás a la población, como estás sobre un paco, lo que quiere un paco, y la población acepta de muy buenas pero de interés. Fueron tres activistas que repartieron, dos repartieron y uno fue el que tomó las imágenes. Eso va de ferrocarril acá, donde hay una plaza acá, y San Luis acá. En el ferrocarril acá, un área céntrica que hay aquí, donde hay un parque donde se sienten muchas personas, entonces pasan los trenes a todos los viajeros y eso para distintos sociales, para distintas localidades de la provincia. La población siempre está a la expectativa de las noticias que nosotros les traemos a diario, que les repartimos tanto los impresos como los discos DVD, como también les hacemos grabaciones en memoria que las repartimos diariamente acá a los vecinos, a toda la ciudad. Siempre hay personas que están o no están en desacuerdo por temor a coger un impreso, pero sí, es mayormente la aceptación que existe a la no aceptación.
La aerolínea suiza Edelweiss incrementará sus vuelos directos a La Habana a 2 por semana a partir de abril próximo, informó el miércoles el Ministerio del Turismo Mintur de Cuba.
El vuelo adicional de la Edelweiss será los lunes y esa nueva frecuencia permitirá la llegada de más turistas procedentes de Suiza y de Europa en general a La Habana, indicó el comunicado de Mintur.
La compañía suiza opera desde mayo del 2014 un vuelo semanal, los jueves, que conecta a Zurich y La Habana con aeronaves Airbus A330-300 que tienen capacidad para 300 pasajeros.
Exactamente a las 5 o 6 minutos, y la secretaria de Estado adjunta para América Latina, Roberta Jacobson, reiteró que Estados Unidos no busca derrocar al gobierno de Nicolás Maduro. Tenemos en Washington a Jefferson Asprilla.
La subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, reafirmó que las sanciones anunciadas por la Casa Blanca son contra 7 funcionarios del gobierno de Venezuela y no contra el pueblo de esa nación. En un mensaje enviado en su cuenta de Twitter, Jacobson sostuvo, y citamos, «Sanciones anunciadas el lunes son contra 7 personas corruptas, violadores de los derechos humanos y no contra el pueblo ni la economía de Venezuela». Jacobson agregó que el gobierno de Estados Unidos no pretende provocar ningún tipo de inestabilidad en Venezuela. La diplomática dijo, y citamos, el gobierno de Estados Unidos no provoca inestabilidad en Venezuela. Respeto por las normas democráticas. Derechos humanos son la mejor garantía de estabilidad. Jacobson destacó que respetar las normas democráticas establecidas en la actualidad, donde se privilegian los derechos humanos, son la mejor garantía de estabilidad. La secretaria adjunta informó que el objetivo de las sanciones es persuadir al gobierno del presidente Nicolás Maduro a cambiar su forma de actuar. Resaltó que no se pretende derrocar a su gobierno. Que en Washington les informó Jefferson Asprilla.
El presidente Barack Obama determinó que ciertas actividades de Irán siguen suponiendo una amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos y por lo tanto justifican la imposición de sanciones.
Obama prolongó este miércoles por un año más una orden ejecutiva que declara una emergencia nacional por la amenaza que representa Irán para Estados Unidos, la misma medida que adoptó el lunes con Venezuela y que en el caso iraní se ha renovado cada año desde el año 95.
El presidente argumentó que el plan que sirve como base a las negociaciones nucleares con el grupo 5+1 ya querían, aceptó por primera vez en una década emprender acciones específicas que frenen el avance y dan marcha atrás a elementos clave de su programa nuclear.
Sin embargo, ciertas acciones y políticas del gobierno de Irán son contrarias a los intereses de Estados Unidos en la región y siguen presentando una amenaza para la seguridad nacional, la política exterior y la economía estadounidense, agregó Obama.
Cuestiona el gobierno argentino las críticas del Papa Francisco sobre el narcotráfico y el consumo de drogas en el país. Carlos Cabanacal nos informa.
El Papa Francisco viene haciendo manifestaciones públicas últimamente referidas al avance del narcotráfico en la Argentina. Una de ellas hasta generó quejas al Vaticano de parte del gobierno de México por haber usado Bergoglio la expresión mexicanización. El Papa denunció el consumo de drogas en el país y su creencia de que aquí también se fabrica la misma, lo que es ratificado por la religiosa hermana Marta Pelloni, muy conocedora de esta problemática en la Argentina.
Las mujeres cocinan en sus propias casas, es decir, que la misma familia sabe que la salida es poder cocinar la droga. Es como que subyace un mundo oscuro.
El gobierno argentino niega la fabricación de drogas en el país y hasta pone en duda su consumo. Desde Buenos Aires, Carlos Cabana, Calmartí Noticias.
Exactamente, son las 5:10, alrededor de un centenar de periodistas guatemaltecos y extranjeros exigieron justicia a las autoridades para dos colegas que fueron asesinados a tiros el martes en la costa sur del país.
Corresponsales extranjeros, reporteros, fotógrafos, columnistas y directores de medios guatemaltecos protestaron este miércoles en el exterior del Ministerio de Gobernación y luego hicieron una caminata hacia la Casa Presidencial en la capital.
Los periodistas Danilo López y Federico Salazar, del diario Prensa Libre y la radio Nuevo Mundo, respectivamente, fueron asesinados en la ciudad de Mazatenango, a 156 kilómetros al sur de Ciudad de Guatemala.
El periodista guatemalteco Gustavo Berganza, quien habló a nombre del gremio, demandó a las autoridades de seguridad para los colegas que trabajan desprotegidos, con bajos salarios y sin seguro de vida en Guatemala.
En temas institucionales tenemos que el censo de opinión predica una derrota para el primer ministro israelí en las próximas elecciones parlamentarias. Tenemos a Daniel Blumenthal reportando desde Tel Aviv.
6 días antes de las elecciones parlamentarias en Israel, los últimos censos de opinión predicen una derrota para el primer ministro Benjamin Netanyahu, perfilándose la posibilidad que no reciba el mandato presidencial para formar el próximo gobierno. Un amplio estudio de opinión realizado por el Canal 2 de la televisión y que coincide en gran medida con otro realizado por el canal oficial del Parlamento israelí predice 25 mandatos para la lista del campamento sionista encabezado por Isaac Herzog y Tzipi Livni, mientras que en el Parlamento. El estudio, que abarcó a 1,000 consultas este tipo de encuestas, muestra que el partido que obtiene el tercer lugar es el religioso israelí Habayit Yehudi, con 13 escaños cada uno. El resto de los sitios en el Parlamento israelí, que está conformado por 120 diputados, se disputan entre otros 7 partidos políticos, algunos de centro y otros religiosos o alternos de coalición estable, que debe contar con el apoyo de por lo menos 61 miembros de la Knesset. De ganar las elecciones, Isaac Herzog prometió compartir con la política Tzipi Livni el alto cargo en rotación, aunque primero deberá obtener el mandato Rubén Rivlin. Daniel Blumenthal, Martín Noticias.
El rey Salman de Arabia Saudita dijo el martes que su país continuará la exploración de petróleo y gas pese a la caída de los precios del crudo en los mercados internacionales.
En un discurso transmitido por la televisión estatal, el rey Salman prometió una economía fuerte y diversificada al tiempo que ordenó una revisión de las regulaciones para ayudar a erradicar la corrupción.
El monarca saudita, quien ascendió el trono tras la muerte de su hermano Abdullah en enero, también señaló que no permitirá que nadie se entrometa en la seguridad y la estabilidad del país.
Bien, son las 5:13 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de jueves, amanecer de jueves. Lucy García Moisés López, Teo Girón desde el control del sonido, en la producción Ernesto Morales Alpizar, y te saluda a tu amigo de siempre, Oscar del Río. Así que de aquí a las 5:30 de la mañana tenemos el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Casero Domínguez. Tenemos la entrevista que nos regala por acá más de Libby Hidalgo en el contexto del programa Alborada Guajira. Estaremos platicando con Lucy, escuchando algo de la buena música también. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo duro.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo, sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino. Solo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí. Ahora de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias. Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí en Mira TV. Y a toda hora por martinoticias.com.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez. Adelante.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un nuevo centro de bajas presiones se está desarrollando sobre el noroeste del Golfo de México, con un frente frío extendido hacia el sur, que llega hasta las costas de Veracruz. Este frente frío sigue encontrando mucha oposición en los fuertes vientos del sur, que estarán afectando las aguas del Golfo, pero a pesar de ello, se moverá lentamente al este para llegar al norte de la Florida en la mañana del domingo, sin afectar el sur de la Florida o Cuba. Para Cuba, hoy tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos aislados en la tarde, más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La primera conexión de telefonía directa entre Estados Unidos y Cuba podría ampliarse en el futuro a otros servicios. Afirma Estados Unidos que no busca derrocar al gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Prolonga el presidente Barack Obama por un año una orden ejecutiva de sanciones contra Irán. Y periodistas en Guatemala demandan justicia y protección tras el asesinato de dos de sus colegas.
Y pasamos con Mandelibia Hidalgo, su entrevista en el contexto del espacio Alborada Guajira. Buenos días, adelante Mandelibia.
Muy buenos días, Cuba le saluda a Magdelibia Hidalgo de su Alborada Guajira y con nosotros Livia Hernández desde Holguín. Livia, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, yo quería comentarle, Magdelibia, respecto a una señora que se me acercó aquí a mi casa para hablarme del tema de que tiene tres niños que están estudiando, viven en unas condiciones pésimas porque el ciclón pasó y le acabó con la casa. Y se le ha prometido arreglarle y todavía está en la fecha que nada. En eso lleva tres años, en esas condiciones. Y
Parece que hemos perdido la comunicación con Livia. Y está dando un testimonio un poco triste, una persona que tiene tres niños, que lleva tres años viviendo en unas condiciones críticas en un albergue. Pero cuando hablamos de la situación de la vivienda en Cuba, es una cosa que es generalizada. Yo sé que es algo que nos duele muchísimo, pero tenemos que reconocer que mientras todo esté centralizado y esté en manos del gobierno, la situación no va a mejorar. Creemos que las cosas se deben entregar, como en el caso de las tierras, como propiedad privada, y que hay que bajar el precio de no solamente de los productos alimenticios, sino de también estos materiales de la construcción. Porque yo conversaba con Livia y ella me decía que se estaban vendiendo los materiales de la construcción, pero ¿a qué precios se están vendiendo? Son unos precios muy altos y los campesinos no pueden reparar sus viviendas, ya que ¿con qué van a pagar esto? Las tablas de que se están vendiendo, el zinc, todos los implementos que se están vendiendo, tanto agrícola como también para la construcción, materiales de la construcción. Así que los invito a que sigan en sintonía con Radio Martí. Los esperamos, no falten.
Bueno, por acá estamos ya en contacto con Lucy, 5:19 minutos de la mañana, aquí tempranito de mañana, Lucy, good morning.
Muy buenos días, ¿sabes qué? Bueno, hoy hay muchas noticias para compartir, algunas interesantes, otras tristes, otras un poco que medio que simpáticas. Así que vamos a empezar, porque acabo de leer una que estaba tan triste que la he descartado. Para empezar, quería comentar que una constructora china logra edificar un rascacielos de 57 pisos en 19 días.
Es un récord.
Es un récord. Sí. Como que no te da miedo subirte ahí, ¿no?
57 pisos en 19 días.
No, además lo puedes ver en el canal donde es, en YouTube.
Sí, sí.
Está en la construcción del edificio, por supuesto, en cámara rápida, pero tú puedes irla viendo. Y en ese video que está en YouTube, la firma con sede en esa misma ciudad va mostrando a cámara rápida cómo se desarrolló la construcción, en la que los obreros lograron montar tres nuevos pisos cada día.
Sí.
El edificio tiene 186.000 metros cuadrados con capacidad para 800 apartamentos y espacio de oficina para 4.000 personas. Mm. Y es el más alto que ha conseguido ahora edificar esta compañía, que en años anteriores ya se había dado a conocer por su rapidez
increíble.
En construir rascacielos.
Tú sabes lo que pasa, y te voy a explicar rápidamente. Es una compañía china.
Sí.
Meten ahí una tonga de chinitos trabajando. Olvídate de la cosa automática o de la mecanización o de la alta tecnología. Son chinitos que manualmente trabajan y se cuelan ahí, no sé, 400, 500 chinitos y te levantan eso, te lo levantan en una semana.
Bueno, lo voy a ver en YouTube a ver cómo fue el proceso, sí, porque me imagino
un chiste, amigo,
que no, naturalmente, pero es verdad. Sí. Pero siempre nos reímos porque cuando hablamos, tenemos tantas noticias de chinos, siempre, claro, porque hay muchos chinos.
Hay muchos chinos.
Eso es normal, sí. Proporcionalmente a más gente, pues más noticias, más sucesos, más de todo, amigo mío.
Claro, claro.
Y fíjate que en el año 2010 la empresa construyó un hotel de 15 pisos, oiga usted, en 48 horas.
Sí. Eso hubiera hecho falta que hubiera ido a Cuba ya cuando estaban las microbrigadas haciendo aquellos edificios de apartamentos para los trabajadores que se demoraban 2 o 3 años en hacer un edificio de 4 plantas.
Efectivamente. Y no tiene que
ir, era prefabricado, además.
Sí, así mismo. Y no tiene que ir más lejos. Aquí, en nuestra ciudad, yo he pasado por un lugar y hay un anuncio que dice en una valla: aquí va a haber pronto un pollo tropical, un BJ.
Que dice
una gasolinera, coming soon.
Coming soon.
Ni efectivamente, yeah. En estos casos, coming soon, de pronto, tomando el expressway para venir para acá, en apenas unos días lo veo pintado, veo todas las fabricaciones, digo, ¿pero qué es esto?
Sí, sí, funciona rápido.
A una velocidad,
claro.
Increíble, sobre todo en lo que es la empresa privada.
Bueno, lógico, aquí todo es empresa privada, prácticamente.
No, porque hay veces que hay obras que son contratos a través de gubernamentales, etcétera, y entonces, pues, tú ves un pedazo de calle que se demoran en rehacerlo,
ya eso es otra cosa.
Pues más tiempo, pero la empresa de construcción aquí, claro, va a una velocidad pues sorprendente. Lo que pasa que, honestamente, no se llevan este tipo de récord.
Sí, es cierto. Sí.
En el año 2010, esta empresa construyó un total de 15 pisos en 48 horas.
Oiga eso.
Y al año siguiente hizo un hotel de 30 pisos en 15 días.
Increíble.
Bueno, que vayan un poco de esta compañía, como tú bien dices, a Cuba.
Sí, yo me acuerdo que ellos en los años 70, las microbrigadas, que la misma gente hacía su apartamento años para hacer un edificio de 4 pisos.
Sí. Pues sí,
y era prefabricado, o sea que tú montabas las paredes ahí mismo No era una cosa de ladrillo por ladrillo, era una cosa, tú sabes, viene ya...
Bueno, la construcción en módulos, que aquí se hace también...
En módulos, sí, claro.
Se diseñan los paneles y los esos paneles se van montando.
Exacto.
Y es mucho más rápida que las técnicas convencionales.
Claro, claro, claro.
Se reduce también el uso de cemento, dice que en una cantidad equivalente a 15.000 camiones.
Sí, sí, sí.
Y elimina lo que es la emisión de polvo en el aire. Eso es muy importante en China porque el aire de China tiene una pollution,
sí, hay una,
está
hay una,
muy afectado.
Un nivel alto de ¿cómo es pollution? ¿Cómo es en español? De contaminación.
Pollution, sí,
de contaminación.
No, en español también es pollution. Lo que pasa es que en inglés es pollution.
Oh.
Pero es casi igual la casi palabra igual, ¿eh? En español, pero es efectivamente
contaminación.
Y eso, este tipo de fabricación ahorra como unos 12.000 toneladas de dióxido de carbono,
sí,
que despliegan la fabricación de otros rascacielos del mismo tamaño.
Sí, bueno, mi familia vivía en Pasadena, cuando llegaron de Cuba los pasaron para allá, y dice que la contaminación, el pollution que se veía venir de Los Ángeles para arriba de ellos ahí en Pasadena...
Era fuerte, ha mejorado fuerte, mucho.
Salieron corriendo de ahí por eso.
Sí, te levantabas y veías, afortunadamente sí, han mejorado notablemente.
Nos fuimos.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz y en los 6.030 kHz, banda de 49 metros. También a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana para informar y alegrar a la familia cubana.
5:30 de la mañana en nuestros relojes, mis amigos, estamos entrando a la segunda media hora. Así que buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana de hoy, los que se entraron en sintonía en nuestros primeros 30 minutos. Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes, qué bueno que estén con nosotros. Vamos a dar nuestra dirección, que es el apartado postal 521868, Miami, Florida 33152. Pueden escribirle a Oscar, está ahí esperando sus Twitter, arroba Martí Tempranito. Y en Facebook nos pueden encontrar en Tempranito y de mañana. Gracias por tu tiempo y la sintonía.
Bien, vamos a pasar directamente por acá con Moisés López y los titulares.
Ratificada Berta Soler como líder de las Damas de Blanco en un referendo entre las integrantes del grupo. Descubre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos un lavado de dinero de la petrolera estatal venezolana en un banco de Andorra. Pide el secretario de Estado John Kerry al Congreso que autorice una guerra contra el grupo extremista Estado Islámico. Y familiares de los estudiantes que desaparecieron en México en septiembre denunciarán el caso en un recorrido por los Estados Unidos.
Pasamos con las informaciones en detalle. La representante de las Damas de Blanco, Berta Soler, fue ratificada el miércoles como líder del grupo disidente en un referendo después de haber sido acusada por seguidoras descontentas de abuso de autoridad y otras arbitrariedades.
Soler dijo a la agencia AFP que en el referendo revocatorio con voto secreto participaron 201 miembros del grupo radicadas en 8 provincias de la isla, de las cuales 180 votaron a su favor, mientras que otras 16 optaron por un cambio de liderazgo.
Añadió que 2 boletas fueron anuladas, 3 quedaron en blanco, 32 activistas no participaron y que el referendo se realizó en un ambiente de total democracia.
Esto es muy importante para mí. Hay muchas personas pidiendo mi renuncia y esto es una forma democrática de demostrar mi condición y saber si puedo o no continuar como representante de las Damas de Blanco, comentó Soler en entrevista telefónica con Associated Press.
La ratificada líder de las Damas de Blanco dijo que se sentía muy bien, respaldada por la gran mayoría de las activistas del grupo a lo largo y ancho de la isla. Hoy las Damas de Blanco nos hemos crecido, afirmó Soler a la AFP.
La producción de los campesinos privados se hace cada día más importante para la mesa de los cubanos. Adriel Reyes nos informa.
La comercialización de productos agrícolas en Cuba está cambiando, por lo menos en la manera en que se distribuyen. En el 2014 se vendieron, a través de los puntos de venta de los campesinos, 37.9% más de mercancías que en el año anterior, tema al cual se refiere el campesino y cuentapropista camagüeyano Venancio González.
En honor a la verdad es así, hay más productos en la carretera, en los lugares, en los paladares que la gente pone por allí, y esas situaciones así, cómo no, hay más.
¿Y cuál ha sido el impacto?
Hay un incremento de fuente de trabajo, que es la realidad. Aparte de eso, ahí llega un poco más el producto al pueblo, a la alimentación del pueblo, que puede mejorar en esa situación, o que puede no, que mejora.
De Camagüey también, la periodista independiente Inalquis Rodríguez.
Y de verdad que sí, se venden más cosas, porque ahora mismo por aquí, por el camino, se ven los puntos con más viandas, más frutas, y a diferentes precios. Está bueno.
Los precios, esos son los que todavía le parecen muy altos a la camajuanense Magalis Broche.
Los mercados estatales están prácticamente vacíos. Entonces, cuando llegas a la feria el fin de semana, se encuentra todos los estantes llenos, pero precios donde las personas no pueden llegar. Es lamentable. Muchas veces hay que esperar hasta el final de la feria para ver los productos de menos calidad que quedan allí y entonces tratar de adquirirlo a un precio aceptable.
Según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas, el 2014 representó para Cuba el año de la crisis de la papa y el pollo. Comparado con el 2013, solamente se vendió el 45% de la papa y una quinta parte del pollo.
El campesino, lo que es campesino particular, no siembra la papa, solamente lo siembra las instituciones estatales, el Estado.
Aliexer Pras, campesino de La Fosa, en Santi Espíritus, explica que con el pollo
pasa igual, no es como años atrás, incluso, bueno, ya el pollo es que se estaba, era exportado. ¿Sí?
Más de la mitad de los productos agrícolas en Cuba la comercializan los particulares. Adriel Reyes, Martí Noticias.
El gobierno de Venezuela ha violado el derecho internacional al no tomar medidas para evitar las torturas y los malos tratos a manifestantes detenidos, como el líder opositor Leopoldo López, según dijo el relator de Naciones Unidas, Juan Méndez.
El relator llegó a esta conclusión en un informe que ha presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, reunido en Ginebra, y que hoy explicó en conferencia de prensa.
Méndez dijo que como Venezuela no había respondido a sus requerimientos sobre el aislamiento impuesto a Leopoldo López durante su detención en las instalaciones militares del Ramo Verde y los maltratos con violencia a Enzo Escarano, Daniel Ceballos y Salvatore Luchense, también detenidos allí, ha relatado sus conclusiones basado en la falta de respuesta y lo que sabe de los casos denunciados.
Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos descubre lavado de dinero en PDVSA en Andorra. Yoconda Tapia nos informa.
Un banco privado de Andorra, un principado entre Francia y España en la cordillera de los Pirineos, ha sido intervenido a raíz de una denuncia por presunto lavado de dinero y desviación de fondos de la petrolera estatal venezolana PDVSA. Se trata de banca privada de Andorra, mencionado en un reporte de la División de Crímenes Financieros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como una entidad sometida a preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales. El reporte indica que un administrador de alto rango de la banca privada de Andorra, cuyo nombre no mencionó, aceptó comisiones exorbitantes para desarrollar compañías fachada que ayudaron a lavadores de dinero de Venezuela a canalizar hasta 4.200 millones de dólares de petróleos de Venezuela. El escrito del Departamento del Tesoro menciona textualmente: esta red estaba bien conectada con altos cargos del gobierno venezolano y utilizaba varios métodos para mover fondos, como contratos falsos y préstamos malinterpretados. La red, continúa el informe, trabajaba muy de cerca con altos funcionarios del gobierno venezolano, agentes residenciados en Panamá y un abogado andorrano para establecer empresas fantasmas en Panamá. Entre enero de 2011 y marzo de 2013, el banco facilitó el movimiento de al menos 50 millones de dólares en transferencias que eran procesadas a través de los Estados Unidos en apoyo a esta red de lavado de dinero. Les informó Yoconda Tapia.
Exactamente a las 5:38 minutos y un grupo de familiares de los 43 estudiantes que desaparecieron en México el 26 de septiembre pasado recorrerán Estados Unidos en tres caravanas que visitarán varias ciudades del país para denunciar un caso que todavía no está cerrado.
El portavoz de las familias, Felipe de la Cruz, informó a la agencia de noticias EFE de que el viaje está previsto que comience este fin de semana y que durará entre 2 y 3 semanas.
Apuntó en una conversación telefónica que su objetivo es informar y dar a conocer a los mexicanos que radican en los Estados Unidos que el problema sigue vivo y que el caso no ha sido cerrado.
La Fiscalía chilena responde adecuadamente a los casos de corrupción y recibe apoyo de la ciudadanía. Miguel Cabrera, con más detalles.
Con respecto a uno de los procesos judiciales por corrupción y otros delitos que se llevan a cabo en Chile, el fiscal nacional Sabacha Juan afirmó que la justicia persigue en igualdad y estoy confiado, añadió, en que la opinión de la ciudadanía es y seguirá siendo positiva a la fiscalía. Las irregularidades financieras del grupo Penta, que maneja 8.000 millones de dólares, y su vinculación irregular con políticos de derecha se inició con 6 de 10 implicados, uno de ellos exministro de Minería, en prisión preventiva. Por otra parte, el hijo y la nuera de Bachelet tendrán que enfrentar a la justicia por más de un delito. Después de la renuncia de Sebastián Dávalos, Bachelet a su cargo en La Moneda y el matrimonio al Partido Socialista. Si el Tribunal de Libre Competencia obligó a las 3 cadenas de farmacias más poderosas del país a pagar multa por 19 millones de dólares en un caso de colusión de precios, el Ministerio Público baraja hasta 5 años de cárcel en relación con 10 gerentes de dichas empresas. El fiscal Jaime Retamales dijo que la multa no fue suficiente y precisó:
nunca hubo pronunciamiento respecto de la responsabilidad penal de persona determinada. Pedimos una pena que puede llegar hasta 5 años de presidio menor en su grado máximo.
Otra gran empresa, la Sociedad Química de la Minería, está implicada en irregularidades financieras y pagos a campañas políticas, cuya cifra de acusados podría llegar a 20, según se informó. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
El secretario de Estado John Kerry exhortó el miércoles al Congreso a autorizar formalmente al presidente Barack Obama a lanzar una guerra contra el grupo Estado Islámico en Siria e Irak.
Kerry dijo ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado que la resolución que sometieron al Congreso le daría un mandato claro al presidente para conducir un conflicto armado contra el grupo islamista y los individuos o fuerzas afiliadas.
Kerry reclamó a los legisladores que otorguen los medios para que Estados Unidos y sus representantes hablen con una voz única y fuerte en un momento crítico en el que el Estado Islámico pierde su impulso y muestra signos de fragmentación.
El senador demócrata Robert Menéndez dijo que los senadores demócratas en el Congreso no quieren dar a Obama carta abierta para una guerra contra los militantes islámicos.
Exactamente a las 5:41 minutos y el ministro alemán de Relaciones Exteriores llama a una mejor coordinación entre Washington y Berlín en la solución de los conflictos internacionales. Los detalles con Boris Luis Santa Coloma.
El ministro alemán de Relaciones Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, arribó a Washington en visita oficial. Instantes antes de su partida, el político alemán llamó a europeos y americanos a perfeccionar la cooperación y coordinación recíproca en la solución de los focos de conflicto actuales. La guerra en Ucrania y la lucha contra el Estado Islámico serán el centro de las conversaciones del ministro alemán con su homólogo estadounidense John Kerry. Seremos fuertes si velamos por la cohesión transatlántica, si europeos y americanos trabajamos codo con codo, si Berlín y Washington tiran de la misma cuerda. Ese debe ser el principal interés de ambos en estos tiempos borrascosos, plagados por un creciente desorden global. dijo el ministro alemán instantes antes de su partida hacia Washington. Steinmeier se reunirá también con la asesora de seguridad Susan Rice. El viernes viajará a Atlanta, donde depositará una ofrenda floral ante el monumento al líder afroamericano Martin Luther King. Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma, Martín Noticias.
Bien, son las 5:43 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes el pronóstico del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, sí señor, con Jerry del Castillo. Estaremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música, claro está. Mantenga la sintonía. Gracias.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran de la amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-470-757. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios llamando a través de la operadora y por cobro revertido al 305-437-7396.
El pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas, con Lázaro Domínguez.
Mis amigos de Radio Martí, el frente frío que está afectando la mitad occidental del Golfo de México llegará en la mañana del domingo al norte de la Florida, pero en modo alguno afectará el sur de la Florida o Cuba, que continúan bajo el fuerte dominio del anticiclón del Atlántico, con buenas condiciones del tiempo y el ascenso de las temperaturas que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba, hoy tendremos una mañana soleada, pero parcialmente nublada en la tarde, con chubascos aislados más frecuentes en Pinar del Río y la Isla de la Juventud. Las máximas para esta tarde entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 15 y 30 kilómetros por hora. Habrá marejadas en ambos litorales orientales, oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Las noticias deportivas, desde luego, con el decano Jerry del Castillo. Y buenos días.
Muy buenos días, Oscarito. 28 puntos, 3 rebotes y 9 asistencias para Dwayne Wade anoche. Y los Miami Heat barrieron su serie de 4 juegos este año contra los Brooklyn Nets, ganándoles ayer 104-98. Eso es una nota increíble. El año pasado, los Heat fueron a los campeonatos con LeBron James y perdieron los 4 juegos contra Brooklyn que jugaron durante la temporada regular, y este año le han barrido la serie a los Nets. Eso, hay cosas que no se entienden.
No, claro, ven acá, ellos han barrido series en esta temporada, ¿o esta es la primera vez?
No, yo creo que es la primera.
La primera barrida que hay.
No,
que
de, sí. de las series de 4 juegos, porque hay series que nada más son 2 partidos.
Claro, claro,
los,
claro.
Contra
claro.
los equipos de la división de los Oeste. Juegos, claro. Pero esta es la primera que completan ganando los 4 juegos. Goran Dragic regresó a la alineación ayer, anotó 17 puntos. para los Miami Heat, y Chris Anderson, el Birdman, el pájaro, terminó con 18 puntos y 14 rebotes, así que de lo más bien le fue a Anderson, que estaba en la alineación jugando por Hassan Whiteside, que como te mencioné estaba suspendido por el partido. Miami ahora regresa a la cancha mañana viernes contra los Toronto Raptors allá en Toronto. En el resto de la NBA, ayer Sacramento le ganó a Charlotte 113-106, Chicago sobre Filadelfia 104-95, Boston le ganó a Memphis 95-92, Milwaukee 97-91 sobre Orlando, los Clippers de Los Ángeles superaron a Oklahoma City 120-108, Denver le ganó a Atlanta 115-102, Phoenix 106, Minnesota 97, Golden State 105, Detroit 98 y Portland superó a Houston 105-100. Miami con la victoria ayer y la derrota de Charlotte se vuelve a poner en la posición de los playoffs, están en la octava posición y solamente están medio juego detrás de Indiana, que se encuentra en la séptima posición, así que Miami con la victoria ayer, una victoria importante,
muchacho,
para mantenerse donde tienen que estar.
Fantástico.
Oye, pórtate bien, regreso contigo.
Gracias, Jerry.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Ratificada Berta Soler como líder de las Damas de Blanco en un referendo entre las integrantes del grupo. Descubre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos un lavado de dinero de la petrolera estatal venezolana en un banco de Andorra. Pide el secretario de Estado John Kerry al Congreso que autorice una guerra contra el grupo extremista Estado Islámico. Y familiares de los estudiantes que desaparecieron en México en septiembre denunciarán el caso en un recorrido por los Estados Unidos.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, Oscar. Fíjate que estaba viendo aquí una noticia de México.
Dime.
Que nos habla que José José regresa a los escenarios para interpretar los temas de su vida.
Interpretar José José.
Sí, eso es lo que no concibo. Y déjame decirte que está muchísimo mejor. Yo tuve la oportunidad, coincidí con él en el doctor, él se va a ver con un doctor.
Eso, sí, me dijiste eso.
Y
sí,
lo vi muy, muy recuperado de como lo había visto un año antes en una espera de fin de año.
Si se ve físicamente, las cuerdas vocales, ¿qué?
Pero no para cantar.
Ah.
Efectivamente, entonces él tuvo la enfermedad, creo que se escribe el es Lyme, es una enfermedad que le dejó cierta parálisis en una ocasión, no podía hablar. Todos sabemos los problemas de salud que ha tenido José José, que han sido efectivamente bastante fuertes. Se veía muy bien, lo vi extremadamente, estaba muy delgado, pero bueno, la gente delgada y en forma, pues se ve muy bien a pesar de sus años, ¿no?
Exactamente, sí.
Y bueno, dice que va a subir el 15 de marzo, ya. En el Teatro Metropolitan de la Ciudad de México para realizar un recorrido por las etapas de su vida de más de 50 años de trayectoria. Yo me imagino que tendrá, él no creo que pueda cantar, que si va a hacer una presentación de su trayectoria, me imagino, debe estar acompañado de multimedia, videos, todas esas cosas, quiere hacer un recorrido a través de las canciones que popularizó.
Y eso es en tres días, 15 de marzo, ¿no?
Sí, y no solo eso, que anuncia otras presentaciones. Me imagino que debe ser, no sé.
Mira, es el caso de Lucho Gatica, que grabó recientemente un disco con haciendo dúo con distintos otros artistas y deja mucho que desear, honestamente te digo.
Es preferible no hacerlo, que la gente te recuerde con el potencial de voz que tuviste
en tus mejores tiempos.
Estoy de acuerdo totalmente con él.
Sí
pienso que un artista, si puede hacer otras cosas, que las haga. Si puede actuar, si puede pero cuando tus facultades no te lo permiten,
ya se acabó el momento, el tiempo.
Ya, no voy a mencionar, pero yo conozco una cantante mujer con una voz extraordinaria que apenas se ve, y no me he atrevido porque tengo manera de hablar con ella, no me he atrevido a preguntarle, pero sí me han dicho que tiene problemas en las cuerdas vocales.
Es
realmente, y cualquiera puede tener un problema en las cuerdas vocales. Conozco una soprano también que simplemente por una enfermedad de reflujo,
no ha podido
volver a cantar ni dar las notas que daba.
A veces, en el caso de Lucho Guatica, tengo entendido, fue el mal uso de las cuerdas vocales, la mala posición que adoptó en algún tiempo, le produjo que ahora ya él no realmente no canta.
Bueno, yo conozco un tenor norteamericano que vive aquí en West Palm Beach, pero bueno, canta en español también. Y en una ocasión, creo, no sé si fue en una zarzuela cubana, hizo el papel de, no sé si fue en Cecilia o María Lavó, pero bueno, él más o menos la misma trama, el esclavo. Y él me contó que él padecía de un problema de reflujo tan fuerte que cuando iba a tener un performer lírico fuerte, se tenía que pasar aproximadamente 2 meses o 3 antes durmiendo en un sillón extensible. De extensión, ¿no?
Entiendo. Todos más o menos hemos pasado por algún momento de reflujo y sabemos qué cosa es eso y eso hay que evitarlo a toda costa.
Pero bueno, te quiero decir que las facultades a la hora de cantar se pueden perder, se pueden afectar. Mi esposo es cantante, tiene una voz muy buena, una voz maravillosa, una afinación. Sin embargo, perdió audición. Y eso ya le impide cantar. Sí. Hay muchos factores, además la edad.
¿Tu esposo es tenor o barítono?
Tiene los dos range.
Sí, okay.
Pero pierden la facultad y lamentablemente es así. Esperemos que José, pues todo quede bien. Ya averiguaremos en 3 o 4 días.
Pero es interesante eso.